El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, Encuentro con la Palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a esta hora de la mañana del domingo a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a escuchar la Palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Yo también me uno al saludo del Padre Fernando para desearles a ustedes muchas bendiciones en este domingo, después de haber participado el día primero de todos los santos y después el día dos de todos nuestros fieles queridos que hacen parte de la gloria de Dios y que viven felices para siempre. La hipocresía es el pecado denunciado con más frecuencia por Dios a lo largo de la Escritura, de la Santa Biblia, y es que con frecuencia los seres humanos nos preocupamos más por la apariencia que por agradar a Dios. La pureza de intención es una cualidad que debe acompañar la práctica de todas las virtudes a fin de que éstas sean auténticas. Jesús nos enseña que el valor de nuestras obras está en la pureza, esto es hacerlas para dar gloria a Dios y no para ser visto por los demás. En el mismo esfuerzo por ser personas cristianas o piadosas, se nos puede filtrar la vanidad. Por ejemplo, si hacemos una obra buena y luego la damos a conocer, si servimos a los demás para exhibirnos, o si hacemos apostolado para que la gente hable de nosotros, es el momento de revisar nuestra conciencia y preguntarnos si nos hemos preocupado más de la mirada de los demás sobre nosotros que de la mirada de Dios. Analicemos qué pesa más en nuestra vida, si el juicio de Dios o el de los, hombres, el de los demás. Que Jesús nos dé la gracia de ser personas, hombres y mujeres, coherentes, cristianos y apóstoles auténticos.
Las palabras de Jesús sobre los fariseos son una llamada a la serenidad y a la autenticidad en la vida de sus discípulos, pues se trata de responder a las exigencias del reino, con un testimonio de vida que exige no aparentar más de lo que se es y no exigir a los demás más de lo que se debe. Previenes a tu pueblo, Señor, de la hipocresía de aquellos que en ese momento son sus dirigentes espirituales. Leían la ley a las personas, vivían para imponerla sin ser testimonio de ella. Informaban más, no formaban. Al ir citando tú, Señor, sus grandes fallas, me llevas a pensar en las mías. En lo íntimo de mi conciencia cuestionas las pautas que están rigiendo mi conducta y sus motivaciones. Estas pueden ser también farisaicas y tu evangelio me permite la enmienda. La lectura y reflexión diaria de tu palabra nos va formando. Pidamos a la Virgen Santísima nos ayude a dar testimonio de su Hijo Jesucristo con una vida congruente con sus enseñanzas.
La verdadera fe es aquella que es coherente con las obras y palabras. Es decir, el auténtico cristiano es el que no permite que sus acciones contradigan lo que afirma con los labios o lo que dice con palabras y luego las obras. Quien es auténtico se comporta de la misma manera en el trato con todas las personas, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la iglesia, ya sea que esté solo o acompañado. Esta veracidad nos lleva a ser sinceros en actos y palabras y nos da la fuerza para evitar la duplicidad o la hipocresía de la simulación de la que habla Jesús, la mentira. Es importante que nosotros nos esforcemos por practicar esta unidad de vida, viviendo en todo el acuerdo con la voluntad de Dios, purificando las intenciones, revisando las actitudes, de modo que vayan encaminadas únicamente a la gloria de Dios. Es el momento de aprovechar todas las acciones para ser consecuentes con nuestra condición de hijos e hijas de Dios, estando atentos a la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Acompañemos todos nuestros gestos exteriores con la sinceridad de alma y la coherencia en nuestras obras.
Jesús hace una denuncia pública de la hipocresía de los fariseos, responsable de interpretar la ley de Moisés en la sinagoga y ante el pueblo judío. La frase "en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos" podría significar que los fariseos eran los que continuaban la obra de Moisés o los que hablaban con la autoridad de Moisés. Podría ser también que había una silla en la sinagoga en la que se sentaban delante del grupo para enseñar. En otras ocasiones, Jesús les pide a sus oyentes que se cuiden de la enseñanza de los fariseos, como lo vemos en Mateo 16:12. Pero en este pasaje, les pide a la gente y a sus discípulos que guarden y hagan lo que los fariseos y escribas dicen, pero no lo que ellos hacen. No critica la ley, sino la práctica de los escribas y los fariseos que no estaban en concordancia con sus palabras. Critica la falta de coherencia entre la fe y la vida. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Es una metáfora que explica que las exigencias de los líderes religiosos al pueblo eran difíciles de cumplir y que ni ellos mismos las cumplían. Jesús acusa a los intérpretes de la ley de poner sobre los hombros de la gente cargas pesadas que ellos mismos no estaban dispuestos a mover ni con un dedo.
Y Jesús acusa a los fariseos de amar los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Tanto los líderes religiosos del tiempo de Jesús como los de hoy buscan lugares de privilegio, ser reconocidos, sobresalir entre los demás. Santiago y Juan eran discípulos de Jesús, que también anhelaban lugares de privilegio, y a través de su madre recuerdan que le pidió a Jesús que cuando murieran los llevara uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero Jesús le dijo que enseñorearse y ejercer potestad y autoridad sobre los demás era una práctica de los gobernadores de las naciones. La práctica de sus seguidores, en cambio, debía ser la grandeza del servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús mismo, que Jesús mismo les daba, puesto que el Hijo del Hombre no había venido para servir, para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por todos. Mateo 20:20. Los fariseos buscaban ser saludados en público y que se le llamara rabí. El tiempo de duración de los saludos era concordante con la dignidad o categoría social de la persona que recibía el saludo. O sea, que si era muy importante, el saludo debería ser mucho más importante.
Es que estos fariseos eran cosa seria, Padre Naúl. A los fariseos les gustaba ser reconocidos y respetados como maestros. Otro título honorífico era Abba o Padre. Jesús les dijo a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba: no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. En el reino de Dios, todos los creyentes en Cristo somos iguales, sin rangos que nos separen a unos de otros. Es un discipulado de iguales. En la actualidad tenemos muchos líderes que solo con dificultad aceptarían que se los llame únicamente hermano o hermana. Buscan ser nombrados reverendos o doctores, y aún más que pastores en el nuevo título del apóstol. Estos líderes buscan el reconocimiento de todos y se vuelven inaccesibles para el común del pueblo. Se los ve por las pantallas de los medios de comunicación y en los púlpitos hermosos de sus grandes y costosos templos. Y se tienen que hacer citas con mucha anticipación para ser recibidos en sus oficinas. La enseñanza de Jesús contradice estas prácticas llenas de soberbia. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estamos en la segunda parte del programa Semillas de Esperanza, en el tema del día. Queremos reiterar nuestros agradecimientos a todos ustedes, sus oraciones que hacen por nosotros cada día. Seguramente que nos recordarán en sus oraciones personales, en sus oraciones familiares, y es lo que nos da fortaleza y la sentimos para continuar en este servicio de evangelización al cual el Señor nos ha llamado. Les agradecemos de corazón y nosotros también nos unimos en oración para pedir al Señor que dé mucha salud espiritual, salud también corporal del cuerpo para todas las personas, y que en este día que muchos dedican para trabajar, pues que también estén acompañados por las bendiciones del Señor. El Evangelio nos dice que Jesús hablaba con autoridad. Es evidente que no se trata de la autoridad formal que puede tener uno por el puesto que ocupa o el cargo, sino la autoridad que tiene una persona cuando en su vida existe una unidad total, una coherencia entre lo que dice y lo que él vive. Este momento de reflexión Estamos hablando sobre la coherencia entre vida, entre fe y vida. El Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, decía que la misión que tenemos como cristianos es proclamar el Evangelio con la palabra, pero sobre todo con la coherencia de vida. Solo así serán testigos creíbles de la esperanza cristiana y podrán difundirla a todos, decía el Papa. Nos podemos preguntar qué es la coherencia. Una primera aproximación la encontramos en el diccionario. Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Al aplicar esta definición a la vida cristiana, nos referimos principalmente a esa conexión, relación o unión que debe existir entre fe y vida, entre aquello que creemos en el Señor Jesús y su Evangelio y el modo como vivimos en lo cotidiano. En esta coherencia está el secreto de la santidad a la que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en nuestro propio estado de vida, matrimonial, soltero, de vida religiosa, consagración, en fin. Por ello, es tan importante que de la fe en la mente y en el corazón pasemos a la fe en la acción. O sea, esa es la coherencia, que nosotros podamos unir lo que decimos y lo que hacemos para que el mensaje sea siempre uno.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día aquí en nuestro programa Semillas de Esperanza, hoy reflexionando en torno a la coherencia entre la fe y la vida. Un cristiano coherente es aquel que sostiene con sus obras lo que cree y afirma de palabra. No hay diferencia entre lo uno y lo otro. Se descubre en él o en ella una estrecha unidad entre la fe que profesa con sus labios, la fe acogida en su mente y corazón, y su conducta en la vida cotidiana. Su fe pasa a la acción, se muestra y evidencia por sus actos. Así, los principios tomados del Evangelio orientan su conducta y su pensamiento cristiano, su piedad y afectos, y se refleja en la acción práctica. Esta coherencia la vive no solo cuando las cosas se le presentan fáciles, sino también cuando es puesto a prueba. Un cristiano incoherente con su fe y condición de bautizado, en cambio, es aquel cuyas obras contradicen abiertamente lo que sostiene con sus palabras y lo que dice creer, y lo que en su corazón anhela en lo más profundo de su ser. Es, por ejemplo, aquel que dice: soy creyente, pero no practicante. Es decir, lo que llamamos un agnóstico funcional. Un bautizado que, aunque a veces va a misa y reza algo de vez en cuando, actúa del mismo modo como lo hace un hombre que no cree en Dios, que no conoce la fe. Incoherentes somos también nosotros, quienes nos hemos encontrado con el Señor Jesús y nos esforzamos por llevar una vida cristiana seria, cuando negamos con nuestras obras las enseñanzas del Evangelio, cuando no hacemos lo que a otros predicamos o exigimos. Ciertamente todos, más o menos, tenemos algo de incoherentes.
Hay que tener en cuenta que todos nosotros hemos sido llamados a ser santos. Y esto lo experimentamos en múltiples formas, pero que presentan muchísimas dificultades para realizar esta vocación. Estas dificultades para vivir la coherencia las encontramos dentro de nosotros mismos, en nuestra fragilidad o en nuestra débil voluntad ante nuestras inclinaciones al mal, que son propias del ser humano, ante los malos hábitos o vicios de los que a veces es difícil desprendernos o despojarnos. No es raro experimentar que, aunque me haya propuesto firmemente ser cada día más santo, haga el mal que no quiero y que deje de hacer el bien que me había propuesto hacer, dice el apóstol San Pablo. Lo reconoce en sí mismo. Estas incoherencias que agobian su espíritu, cuyo origen atribuye al pecado que había en mí, dice el apóstol San Pablo. En efecto, el pecado y su huella en nosotros nos lleva a experimentar y sufrir tantas veces estas divisiones dentro de nosotros mismos. División que constituye la principal dificultad para vivir la coherencia entre la fe que profesamos y nuestra vida cotidiana. También encontramos esa dificultad por la oposición a la vida cristiana de pocos rasgos de la cultura que nosotros vivimos, o porque esa cultura desde una pretendida madurez lo relativice todo y considere a la fe y sus consecuencias como un asunto limitado a las opciones y preferencias personales. Este influjo ambiental negativo se nos presenta como un reto, un desafío, en inglés como un challenge. Incluso en nuestros días se persigue a veces con intensidad abierta o muy sutilmente a quienes aspiran a vivir con coherencia la vida cristiana. Ante esta situación, muchos bautizados, por miedo a ser distintos, prefieren pasar desapercibidos, actuar como los demás para no mostrar que son cristianos. Y así, aunque digan creer, terminan asimilando los criterios antievangélicos y viviendo de acuerdo a ellos, a lo que profesan.
Al tomar conciencia de las dificultades que tenemos que afrontar para vivir la fe con coherencia, no buscamos abrumarnos o desalentarnos. Se trata de vivir en un sano realismo. La incoherencia, mayor o menor, la experimentamos todos y nos acompañará mientras estemos como peregrinos en este mundo. El primer paso hacia una vida de mayor coherencia es aceptar con humildad y sencillez esta verdad. Y a partir de allí buscar reducir cada vez más la distancia que hay entre nuestra mente y el corazón. Nutrida de la fe y sostenida por la esperanza y animada por la caridad y nuestras acciones cotidianas. Entre nuestras palabras y obras, entre la fe y la vida. Para ello hay que poner medios concretos para ir ganando en hábitos de coherencia y avanzar hacia poco a poco hacia un estado de una cada vez mayor coherencia en nuestra vida. Así, con la fuerza que nos viene del cielo y el apoyo que encontramos en la comunidad, nos iremos acercando cada vez más al horizonte de plena coherencia que descubrimos en el Señor Jesús y en su Santísima Madre.
Todos nosotros estamos llamados a ser apóstoles, o sea, a llevar ese mensaje de salvación, cada cual en su puesto y lugar, donde el propio estado de vida le permite realizar esa misión e anunciar el Evangelio, transmitir al Señor y hacer partícipe a muchos otros del don de la reconciliación que Él nos ha traído. Ello implica necesariamente que yo mismo me esfuerce por ser el primero en acoger y vivir el Evangelio con máxima coherencia. El Concilio Vaticano II ha enseñado que, con frecuencia, la incoherencia de los creyentes constituye un absoluto en el camino de cuantos buscan al Señor. La incoherencia afecta, según el grado, nuestro propio testimonio y puede tomar estéril la palabra que estamos llamados a proclamar y a transmitir. Tomar conciencia de la necesidad de ser coherentes con la fe que predicamos para que el apostolado sea fecundo y eficaz es una fuerte motivación en el camino cotidiano de nuestra propia santificación.
En este empeño tengamos en cuenta aquel dicho que reza: las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Y es que cuando más se refleje Cristo en nuestra vida, tanto más mostrará la atracción irresistible que Él mismo anunció hablando de su muerte en la cruz. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Cuánto apela, cuestiona, mueve los corazones por la firme paz y seguridad que transmite? El testimonio de una persona que es coherente con el Evangelio. ¿Cuántos al verlo, al verla feliz, radiante, dicen: yo quiero eso para mí, yo quiero ser así? Y así el cristiano coherente se convierte en un excelente apóstol porque irradia el gozo de la plenitud que nos dan el llevar a Cristo muy dentro. Cuanto más eficaz es el anuncio del Evangelio, cuanto las palabras se ven respaldadas por el testimonio luminoso de una vida cristiana coherente.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza y hoy reflexionamos sobre el acontecer eclesial. El Papa Francisco dice: todos estamos llamados a ayudar, a sostener a los misioneros. Y él dice: exhorto a todos a vivir la alegría de la misión testimoniando el Evangelio en los ambientes en los que vive y ora y obra. Al mismo tiempo, estamos llamados a sostener con el afecto, la ayuda concreta y la oración a los misioneros que han partido para anunciar a Cristo a cuantos todavía no lo conocen, lo dijo el Papa.
Y también recordó el Santo Padre su intención de promover un mes misionero extraordinario en octubre del 2019 para alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia en todo el mundo, esa Iglesia Adventis. Este anuncio lo realizó en junio del año, de este año, durante un encuentro con las obras misionales pontificias.
Y en el día en que se celebra la memoria litúrgica del Papa San Juan Pablo II, que es el misionero, también es el momento de nosotros unirnos en oración. Terminamos este programa Semilla de Esperanza, agradeciéndoles nuevamente la participación, invitándolos para que ustedes también hagan parte de este programa, invitando a otras personas a unirse a nosotros, y terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.